Bueno, os parece bien que hablemos un poco de la trama Gürtel. ¿Qué es Gürtel? ¿Qué significa? ¿Quiénes son los acusados? ¿De qué se les acusa a los señores de Gürtel? ¿Quién más, además de los que trabajaban en esta empresa que, como ustedes pueden imaginar, no se llamaba Gürtel? Gürtel es el nombre en alemán de Correa que se lo pone un juez en los primeros compases del sumario, ¿no? Todo esto David Fernández lo ha escrito en Gürtel, la trama. David Fernández, periodista del Confidencial.com, y en el 2015 sacó, bueno, hace un año y poco más, o no llega a un año siquiera, ¿verdad, David? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, buenos días. Diciembre.
En diciembre, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a ver. El Francisco Correa lo que crea es un sistema que consiste en que yo organizo eventos que me concede o trabajos que me pide la administración, determinada administración, y a cambio yo le hago un regalo al administrador que me encarga el evento.
Sí, bueno, al principio él trabajaba para el Partido Popular haciendo muchos eventos, muchos actos electorales y, bueno, pues muchos eventos que le ofrecía el partido.
Es decir, no con la administración, con un particular.
No, al principio con el partido. Pero claro, luego se da cuenta que en aquellos años, estamos hablando de 2001, año 2000, 99 incluso, se da cuenta que el Partido Popular está gobernando en muchas administraciones, tiene mucho poder y tiene mucho dinero. Entonces amplía la línea de negocio, ¿no? Como digo yo, dicen, pues en vez de organizar actos simplemente del partido, voy a empezar a llevarme obras y contratos, ¿no? Y luego se da cuenta que es más rentable no solo llevarse los contratos y las obras para sus propias empresas, sino para intermediar y llevarse una comisión entre los contratos que adjudicaba las administraciones del Partido Popular y otras empresas, ¿no?
Bueno, llevarse contratos y hacer ese trabajo en sí mismo no es un delito, a no ser tú que ese contrato lo consigas mediante sobornos.
Y mediante amaño, claro.
Y exactamente, que es de lo que se trata. Entonces, de lo que está acusado el señor Correa es de, a cambio de esos contratos, haber sobornado a la persona que daba esos contratos.
Sí, la verdad es que está, si miras el Código Penal, está acusado de prácticamente todos los delitos relacionados con corrupción que hay en el Código Penal. Los 37 procesados que se sientan desde este martes en la Asamblea, en la Audiencia Nacional, suman 740 años de cárcel, ¿no? Si no me falla la memoria. Uh-huh. Y Correa pues está de todo, malversación, cohecho, fraude, blanqueo de capitales, bueno, si coges el Código Penal la verdad es que están todos, como dijo la Fiscalía.
Sí, porque luego, más allá de el delito de sobornado, de repartir tu comisión con el cargo público que te otorga, luego, por otra parte, también con Hacienda no cumples, o es de lo que se le acusa al señor Correa, no haber cumplido con Hacienda debidamente,
¿no? No, ningún año. Además, hay un último informe aportado este verano por la Oficina de Inteligencia de la Agencia Tributaria que ha bueno, analizado todos los años todos los ingresos irregulares que tuvo el señor Correa y le sale una cifra descabellada. Ha dejado de pagar al fisco desde el año 2000 hasta el 2007 50 millones de euros. Eso hace una valoración de todo lo que estaba ganando, ¿no? Si dejas de pagar 50 millones de Hacienda, es que estaba ganando mucho más.
¿Los trabajos que tenía que realizar los realizaba?
Sí, los realizaba.
¿Y los realizaba satisfactoriamente o era un aquí te pillo, aquí te mato?
Bueno, por ejemplo, yo te pongo el ejemplo de la Comunidad de Madrid, ¿no? Con el bajo Esperanza Aguirre. Ella dice, ya esa famosa frase que ha dicho que ella destapó la Gürtel. Aquí en la Comunidad de Madrid, las empresas de Correa le organizan 348 actos, pero todo tipo de actos. Que venía Bill Gates, el dueño de Microsoft, el evento pues también se lo organizaba Paco Correa. Que había un memorial con Jesús Gil, ¿no? El fallecido presidente de Madrid, también se lo hacía Correa. En principio los hacía y cumplía, bueno, los hacía y los amañaba con los políticos de turno. No sabemos si otras empresas que se hubieran presentado esos recursos lo hubieran hecho mejor. Lo que pasa es que, como dice el libro, pues Correa tenía un don, y ese don era descubrir políticos que eran muy fáciles de corromper.
¿Era generoso en el reparto?
Sí, sí. era bastante generoso. La fiscalía, en un escrito también muy extenso, ha conseguido recopilar todos los regalos que se llevaron los políticos y era bastante generoso. Él sabía que cuanto más daba, más recibía, ¿no? Entonces, en ese sentido, él tenía claro cuál era el negocio.
¿Le regaló un Jaguar al alcalde de Pozuelo por aquel entonces? ¿A cambio de qué?
Pues el alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, que ayer se saludó con Correa después del almuerzo, se dieron la mano ahí en el hall de la Audiencia Nacional. Empezaron hace muchos años, ellos empezaron sus primeros negocios en Castilla y León, cuando él era senador, y allí conoció a Luis Bárcenas. Él tenía una vieja amistad, y cuando Jesús Sepúlveda llega a la alcaldía de Pozuelo en 2003, dice, esta es la mía. La verdad es que en Pozuelo hizo de todo. Según el sumario, amañó contratos por valor, si no me falla la memoria, de 8,5 millones. Entonces, bueno, pues esa generosidad que el alcalde pues tenía con él, luego él la devolvía. Le regaló un Jaguar, le regaló casi 400,000 euros en efectivo, le regaló las famosas fiestas de cumpleaños de Sepúlveda y de su, ¿no?, y de su mujer, su exmujer ya, la ministra Ana Mato, que ayer no apareció por la audiencia. Era, como te digo, muy generoso. A Jesús Sepúlveda fueron 738.000 euros en regalos, concretamente.
Después, además del señor Correa y de compañeros suyos en la oficina, para así entendernos, también está Luis Bárcenas. ¿Qué tiene que ver Luis Bárcenas en este proceso?
Bueno, pues Luis Bárcenas es otro de los buenos amigos de Correa, cuando empieza Correa a organizar actos en el partido. Ellos se conocen a principios del año 2000, precisamente con Jesús Sepúlveda, formaban ahí un trío de amigos. Entonces, lo que pasa es que la investigación, cuando empieza a investigar los primeros contratos amañados de la trama en Castilla y León, en los que interviene Luis Bárcenas, claro, luego Luis Bárcenas es un personaje clave y él tiene su propia trama aparte, ¿no? Y por eso la audiencia luego abre pues la pieza de los papeles de Bárcenas. Porque investigando una trama, pues la audiencia llega a otra, ¿no? Que son los papeles de Bárcenas y los famosos sobresueldos, ¿no?
Claro, pero en este caso aquí se le investigaría por una fortuna que acumula en Suiza de 40 millones de... o 40 o 50 millones de euros, sí, que él achaca a su particular habilidad en las inversiones, etcétera, etcétera. Pero que se malicia la autoridad, que podría venir exactamente de dónde, de comisiones a cambio de qué.
Pues la verdad es que no está del todo claro, porque lo que se le juzga en esta pieza del martes es por amañar presuntamente esos contratos en Castilla y León, los primeros de la trama, y luego, a raíz de esa investigación, por descubrir todo ese dinero pues que Bárcenas tiene en Suiza. Uh-huh. Él insiste que él es un gran empresario y tiene muchas dotes en la bolsa y que todo son inversiones legales, pero bueno, lo que no ha podido acreditar la justicia es realmente de dónde ha sacado esos 48 millones. Uh-huh. La justicia tiene algunos indicios, algunas sospechas, pues de que puede proceder, obviamente, de actos ilegales. Pero bueno, él va a basar su defensa en que no la justicia no tiene acreditado pues todos los viajes que hacía Bárcenas a Suiza a depositar ese dinero, de dónde procede. Sí le va a poder juzgar por fraude y por blanqueo, a lo mejor, pero no va a poder saber, yo creo que con mucha certeza, de dónde venía ese dinero.
David, de lo que se vivió ayer, algunos malician que efectivamente podría haber un acuerdo entre la Fiscalía y el señor Correa. El señor Correa aceptaría todos los delitos que se le imputan a cambio de un tratamiento bueno, más ligero, ¿no? ¿Tú crees que eso puede ser así?
Bueno, es difícil. Él ya intentó un pacto hace unos meses, pero salió mal. Ten en cuenta que él tiene 61 años. Solamente en este juicio le están pidiendo 125 años, pero luego tiene otra pieza en la que le piden 17, luego tiene otra pieza en la que le piden 76. Pues sumando todas las todos los castigos que tiene pendientes, él sabe que como mínimo entre 15 y 20 años va a estar en prisión. Tiene 61, es prácticamente el resto de su vida. No es descabellado pensar que va a tratar de llegar a un pacto de la fiscalía, pero claro, ya han pasado 7 años y medio de instrucción y la fiscalía ha investigado todo sin la ayuda de Correa, porque no ha colaborado. Vamos a ver si lo que ofrece ahora a cambio es demasiado jugoso, es lo suficientemente jugoso para que la fiscalía acepte un pacto.
¿Tú te has leído, no me imagino que no, el 1,5 millón de folios? Porque
prácticamente el 90%, digamos, sí.
Pues hijo mío, ¿y no te ha dado un parálisis de una cosa? Porque 1,5 millón de folios, además de lenguaje jurídico, que no es precisamente la poesía más hermosa, tiene que ser, en fin, demoledor, ¿no?
Sí, 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 demoledor y muchos disgustos con la pareja. porque bueno, obviamente hay muchos documentos que, bueno, que están ahí un poco, que son jurídicos y que no se utilizan, pero sí, bueno, tienes que hacer una lectura del sumario entero, porque es un sumario tan ingente y han ido aportando informes pues periódicamente los investigadores y hay que estar al tanto. Sí, bueno, obviamente, si yo escribiera ahora el libro, pues tendría que cambiar muchas cosas, porque en este último año han aparecido nuevos informes, por ejemplo.
Se equivocó la última, se equivocó Garzón claramente, montando aquellas escuchas a los abogados, y eso puede costar algún tipo de nulidad de pruebas.
Pues ayer lo plantearon. Ayer se volvió a plantear lo de las grabaciones y, sobre todo, no solamente el tema de las grabaciones de Garzón, que hizo con sus abogados y los acusados en prisión, que eso es, bueno, no tiene ningún valor para el juicio, porque ya hay suficientemente pruebas de otro tipo para juzgar a los encausados. Pero ayer volvieron a pedir que se anulen las grabaciones que hizo el denunciante, ¿no? Ese concejal de Majadahonda, que estuvo un año y medio grabando a Correa.
Sí, que es de donde parte todo, además.
Que es de donde parte todo, y bueno, yo creo que el tribunal obviamente no va a aceptar esa artimaña de los acusados.
David Fernández, periodista del Confidencial, autor de Gürtel, La Trama. Gracias, David, un abrazo muy fuerte.
Muy bien, igualmente. Hasta pronto. Un abrazo, cuidaros.